En el traje nuevo del emperador se decía aquello de demostrar las carencias de alguien que se cree muy bien vestido, pero que en el fondo está desnudo. Eso lo hizo Hans Christian Andersen. Tengo aquí delante un estudio, La economía sumergida en Córdoba como expresión de una mentalidad, Córdoba, ciudad de servicios sin bienes, que ha llevado a cabo la iniciativa Córdoba 2030 y que va a resultar incómodo de escuchar. José Miguel Salinas, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Qué
estamos?
hay? Muy buenas.
Pero que también creo que es un estudio absolutamente necesario y yo catalogo hasta de revolucionario, porque pone negro sobre blanco realidades que se han normalizado en nuestra ciudad y que ahora vamos a los datos y que son realmente un lastre.
Sí, la economía sumergida tiene en Córdoba una importancia enorme, supera el 20% del conjunto de la actividad económica de Córdoba. Y está tolerada e incluso comprendida por la gente, no las que están en la economía sumergida, sino los que no están en la economía sumergida. Ven normal y a veces con simpatía que te pregunten con IVA o sin IVA, que se cobren B, que no paguen impuestos, cuando ellos a lo mejor están pagando regularmente sus impuestos. O sea, es una mentalidad muy, muy nuestra y que hay que erradicar. La verdad es que la economía sumergida, el centro del estudio es. La economía sumergida no es un problema económico de falta de controles, de inspección y tal, sino es una mentalidad que está en el corazón de la propia ciudad de Córdoba y de los cordobeses. Y mientras no actuemos sobre ese eje central de que es una manera de ser, pues difícilmente vamos a poder resolver el problema. Es donde centra el
Sí.
estudio que afortunadamente no señala culpable. Señala como culpable a un sistema que viene heredado donde las élites económicas, financieras, políticas, culturales, etcétera, se han integrado porque probablemente no tendrían otra posibilidad de actuar. Por tanto, tiene que ser un conjunto de personas y de iniciativas y de liderazgo las que promuevan el cambio.
Es algo atávico, es algo que hemos heredado prácticamente de la mentalidad latifundista. Que ha hecho, en cierto sentido, que la revolución industrial aquí en Córdoba, pues, haya tenido un predicamento inferior al de otros
Claro, muy
sitios.
inferior. Ese es el problema de fondo de lo que hemos heredado, es ese, que en Córdoba no se ha producido auténticamente una revolución industrial como en otro sitio, porque la revolución industrial cambia las reglas del juego en una sociedad. Aparecen los trabajadores, saben, son conscientes de sus derechos, se organizan sindicalmente. La burguesía industrial, si no acierta en sus decisiones, en 3 años quiebra, cosa que no ocurre en el sector latifundista, agrario, que puedes tener varias generaciones la propiedad en tus manos de la familia sin que se haya producido ninguna gestión muy brillante que digamos. Es decir, que son conceptos completamente distintos. Hay que formar a la gente en temas técnicos, en formación profesional y hay que exigir productividad, educación técnica y resultados. Entonces, eso conforma una mentalidad en una sociedad. Nosotros, desgraciadamente, hemos tenido muy parcialmente ese modelo y hemos continuado con el tradicional más años de lo necesario.
Esa manera tan alejada del schumpeterianismo de querer hacerlo todo de manera más cómoda, más segura, de apostar por el rentismo y todo esto, lo que ha conseguido o ha provocado en nuestra sociedad, porque es un tema social, es que, claro, a la larga las pensiones, y habéis expuesto en la presentación un hecho muy significativo de pensiones muy bajas en personas con rentas muy altas, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, los autónomos que le ha ido bien, que tenían como fórmula jurídica ser autónomos, pues un empresario mediano, han cotizado poco a lo largo de su vida y cuando llega la pensión es baja. Pero le ha dado tiempo a ahorrar para poder asegurarse el futuro. Ese desequilibrio que ellos han podido más o menos hacerlo porque eran gente que podía ganar dinero, se ve con más crueldad en los trabajadores por cuenta ajena que no han cotizado por ellos porque han cobrado irregularmente, han cobrado en B, en precario, etcétera, que eso la pensión baja no la pueden compensar con tener una renta guardada.
De los datos que mostráis en este informe, sobre todo hay dos que llaman poderosamente la atención. Una, la comparativa con Navarra, en lo que se refiere a las pensiones, que es radical, ahora buscamos el dato en concreto. Y otro, que me resulta muy llamativo, la diferencia entre el puesto a nivel nacional del PIB de Córdoba y el puesto de coches matriculados, que es abismal,
sí,
la diferencia.
Sí, sí. En una de las intervenciones, el presidente de Iniciativa 2030, Valentín Priego, ha dicho que hay una provincia como es Almería, ha dicho el oriente de Andalucía, que tiene mucha actividad agraria y tal, y que tiene menos vehículos matriculados por habitante. Claro, en el caso de Almería, la gran renta de Almería se produce por la exportación de los productos hortofrutícolas y por... claro, cuando tú vas de exportación, ahí ya los hábitos de economía sumergida tuya fallan. Hay que tener más economía formal, porque no vas a exportar a Holanda diciéndole te doy por aquí y me das por allí. Entonces, sí habrá economía sumergida en el pago a los trabajadores, sobre todo si son inmigrantes, que son la inmensa mayoría de todo ese sector en la zona de Ejido, pero hay poca sumergida cuando vas a ir a los mercados europeos a la exportación, ¿no? Entonces, en nuestro caso es un caso doloroso, porque también hemos dicho que se construyen y se compran montones de viviendas cuando la población decrece. O sea, es otra explicación que habrá que profundizar. Ese es un dato.
El rentismo.
Ese es un dato que está ahí, pero hay que profundizar quiénes son los compradores de vivienda para tener un diagnóstico más claro de por dónde va nuestra economía.
El dato entre Córdoba y Navarra es que ha aumentado en más de 6 puntos la diferencia en las pensiones que se cotizan, que se han cotizado en Córdoba y Navarra desde 1996 hasta 2026. Otro elemento que abordáis en el estudio es la percepción de una falsa clase media, que además lo habéis tocado con detalles muy significativos acerca de decir públicamente dónde vive cada cual. Eso incluso ha movido a la risa, aunque es una risa relativa la que genera eso.
Sí, sí, porque en los múltiples estudios sobre lo que son las clases sociales, yo creo que no son estudios de intelectuales y de catedráticos y tal, pero no hemos llegado a aplicarlos aquí. Clases sociales, de todas las de las divisiones que yo conozco, hay una que es la división en 9 clases sociales que sí enmarcaría a la gente en su sitio justo. 3 clases altas, la alta, la media y la baja, y así en media y en baja. Si la gente tiene una percepción más simple de que clases sociales hay 3, desde luego mira hacia atrás y ve mucha gente más de peor situación, condiciones de vida muy inferiores a la suya, y con esa gente no se van a equiparar. Mira a los que tienen dinero y dice, ahí tampoco estoy yo. Dice, ¿dónde está? En el cajón desastre de la llamada clase media. Se ubican en la clase media, la percepción es buena, no les disgusta. Dice, pues yo ya, con lo mal que lo pasó mi abuelo, sí, sí, el sacrificio de mis padres, yo ya estoy en la clase media. El resto de los datos no avalan que tú seas clase media. Pero sí hay una consecuencia social muy, muy perjudicial. Y es que te transforma en una persona que cree que ha cumplido todos los objetivos en su vida y que los cambios lo único que pueden hacer es perjudicarle. Y entonces se transforma en alguien conformista que no quiere innovar y que no quiere tener aventura. Y eso para una ciudad no es bueno.
José Miguel, estamos hablando de un problema con un efecto real en nuestras vidas, aparte de las pensiones, en lo público, en el sistema sanitario, en todo lo que conlleva el vivir en sociedad. Y es algo que quizás sea lo que tendría que hacerse ver la gente, claro, como mirando a lo que, como me ves, te verás.
Por eso proponemos que se introduzca en la educación una asignatura de economía financiera donde se hable de impuestos, se hable de renta, se hable de pensiones, se conecten los 4 o 5 grandes temas macroeconómicos para que la gente sepa en qué consiste eso. Yo estudié, estudiando económica, había una asignatura que se llamaba Hacienda Pública, que tenía dos vertientes. Una era el impacto de la economía pública en el conjunto de la economía, y la otra era los impuestos. Vamos a liquidar el IRPF, sociedades, etcétera, etcétera. Yo escogí la de tener una visión general del impacto de lo público en la economía, y me abrí un mundo. Es decir, si tú sabes cuánto recaudan los países desarrollados para tener los niveles de bienestar social que tienen, pues sabes que ese es un camino. Si nunca penetras en eso, pues te puedes encontrar con que cualquier excusa te sirve. Para lo que hacen, mejor tal, como decía el presidente de la asociación, dice, alguien tiene un hospital, se construye un hospital, y hay quien piensa, coño, ya tenemos hospital en nuestra comarca. Y hay otro que dice, joder, llevo ya 6 meses de lista de espera. Entonces, depende de la visión, y hay que combinar las dos cosas. Y eso solo se ve con una visión pública y amplia. El ir a lo pequeño, pues, es muy defectuoso, y lo estamos comprobando.
Has hablado de educación, pero otras posibles medidas de actuación, lógicamente, que enumeráis en el informe: refuerzo de la inspección de trabajo, multas ejemplares, bonificaciones a empresas limpias, ventajas para trabajadores, algunos cambios en sectores clave, atraer empleo formal con nuevos sectores. Pero, claro, más allá de todo esto, supongo que, José Miguel, lo primero, y quizás sea, corrígeme si me equivoco, el principal objetivo de este informe, y que lo que vas a intentar es transmitirlo a las distintas instituciones, es la toma de conciencia, ¿no?, de la situación.
Esa es la clave. Sin eso, estamos en considerar la economía sumergida no una expresión de la mentalidad de la ciudad o de la provincia, sino como una anomalía que incumplen unos cuantos, que después todos te encuentran su coartada. Es que si cumplo todo lo que me exigen, tengo que cerrar, este sector no da para más, el otro tal, y siempre encuentran la comprensión, además, desgraciadamente, del que paga. Tú estás dispuesto a pagar, pero comprendes que el otro no pague. Bueno, pues eso es destructivo. Lo primero es la mentalidad, y eso es lo más difícil. Han puesto un ejemplo ahí en el debate, en el coloquio posterior, sobre lo que nadie se esperaba que ocurriera con la ley antitabaco, y es que todos consideremos hoy que fumar en sitio cerrado es una barbaridad. Eso, bueno, yo estuve en el Congreso de los Diputados cuando empezaba la sesión a las 4:30, y venían los líderes de todos los partidos al pleno con su puro, que habían empezado a fumar en el restaurante, y fumaban 12 o 15 o 20 puros allí, en un sitio que no tenía ventana. Y ves los reportajes de la época, los tíos con sus puros, llenando de niebla londinense el techo del Congreso. Eso es así. ¿Y qué queda de aquello hoy? Bueno, la sorpresa de la gente más joven, que dice, ¿cómo aguantabais aquello? Bueno, pues aquello se resolvió. Eso es una puerta de esperanza de que hay cosas que se pueden resolver.
José Miguel Salinas, la economía sumergida en Córdoba como expresión de una mentalidad. Córdoba, ciudad de servicios sin bienes, de la iniciativa Córdoba 2030. Enhorabuena por este informe. Muchas gracias por este rato en COPE, y a seguir peleando por cambiar poco a poco las circunstancias de nuestra ciudad.
Muchas gracias.